Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, haciéndoles compañía con conversaciones, con reflexiones, por supuesto en el último tiempo absolutamente permeadas por lo que ha ocurrido con nuestras sociedades en el tiempo de la pandemia por COVID-19. Y precisamente sobre eso vamos a estar conversando hoy día. La manera en la que nos ha impactado esta manera como sociedad, en nuestras relaciones sociales, en nuestra salud mental. Y para eso vamos a estar conversando hoy con Daniel Malpartida. Voy a presentarlo inmediatamente antes de darle la bienvenida. Daniel es psicólogo y psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es también integrante de la Federación Psicoanalítica de América Latina y de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. También es profesor y miembro honorario de la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Sus trabajos han sido publicados en libros y revistas de circulación internacional. Ha enseñado y dictado conferencias sobre psicoanálisis clínico y cultural en varias universidades y asociaciones latinoamericanas de psicoanálisis. Es autor del libro Psicoterapia psicoanalítica a través del arte, teoría, técnica y práctica, y más recientemente, que es sobre lo que vamos a estar hablando en esta oportunidad, del libro Crónica psicoanalítica de la pandemia. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido a Palabra Pública.
Hola, Jennifer, gracias por la invitación. Importante el tema de Palabra Pública y el debate en estos momentos en que estamos sometidos a una tremenda presión por la pandemia, que en rigor es una sindemia, que es la suma, la sindemia es la suma de los problemas económicos, sociales, más la pandemia. Y efectivamente, incluso hoy en día estaba escribiendo un poco, corrigiendo el libro, porque ahora ya no podemos hablar ni siquiera del COVID, sino de los diversos virus que se desplazan por el territorio. Entonces la cosa se complicó.
Sí, absolutamente. Vamos a estar hablando también sobre ese concepto que yo creo que no es tan conocido para las personas, el de sindemia, que usted desarrolla en su libro. Pero lo primero que quisiera preguntarle, Daniel, es una pregunta más general, porque creo que también es un ámbito desconocido para la mayoría de las personas, y es el origen de la relación entre arte y psicoanálisis. ¿De dónde proviene la corriente de la psicoterapia psicoanalítica a través del arte y cuál es su objetivo?
Bueno, la verdad que la relación del arte con el psicoanálisis fue inaugurada por el mismo Sigmund Freud. Lo que ocurre es que es un segmento de la obra de Sigmund Freud que no fue muy bien estudiada, y porque se estudió todo lo que son los aspectos clínicos. Pero Sigmund Freud escribió 33 trabajos sobre arte, psicoanálisis y cultura. Y era además un gran coleccionista de arte que pocos saben. Coleccionó casi 2.000 objetos de arte. Y toda su obra la hizo rodeada de un entorno de arte, de pinturas, de rastros arqueológicos. Y siempre se preguntó y se preocupó por la relación entre lo clínico y lo cultural, y en consecuencia también el arte. De ahí viene, digamos, la relación del psicoanálisis y el arte, que fue fundada por Sigmund Freud. Y además dijo cosas muy importantes, ¿no? Las imágenes, las obras creadas, están en nuestro inconsciente ubicadas en un segmento que es antes que la palabra, ¿no es cierto? Y después viene la palabra. Es lo que se llama el proceso primario, el proceso en que nuestro inconsciente genera imágenes. Bueno, los sueños, la pintura, y el proceso secundario sería la forma en que estamos hablando tú y yo. Estamos hablando de un proceso secundario, ¿vale? Es decir, la palabra, hay un ordenamiento, hay una lógica, hay un discurso. El arte no tiene este discurso, tiene múltiples entradas y múltiples salidas. Y eso fue también propuesto por Sigmund Freud para el psicoanálisis en general y, por supuesto, para la obra de arte en particular. La relación viene de ahí, que luego se va a transformar en una psicoterapia psicoanalítica a través del arte, donde la persona y el terapeuta trabajan en torno a la obra creada, descubriendo, configurando conocimiento, contenidos, interpretaciones, cointerpretaciones, pero a través de un arte que es un arte espontáneo, gestual. Está dentro de lo que se llama el paradigma expresivo del arte, que empezó en Alemania, que se llamó el famoso expresionismo. Entonces, esa sería, digamos, la relación. No es un arte académico, eso es fundamental decirlo. Es un arte de la expresión, de lo visceral, de lo espontáneo, de la improvisación, que es lo que muchos consideran que es el verdadero arte. Eso es interesante también.
Súper interesante. Le agradezco esa descripción de entrada, Daniel. Y quisiera entrar en su libro, Crónica Psicoanalítica de la Pandemia. Ahí usted establece que, lo voy a citar, la
Sí.
pandemia no es el resultado de la mera existencia de un virus patógeno, sino de un modo de existencia humana correlacionada con los síntomas de la decadencia del sistema que facilita su difusión y que limita las estrategias de cuidado.
Así
¿Usted
es.
cree que el impacto del virus hubiera sido distinto si viviéramos en sociedades organizadas de un modo más solidario?
Yo creo que sí, no me cabe la menor duda. Efectivamente, todos sabemos lo que hizo el humano en los últimos 100 años, ¿no es cierto? Estamos, primero, la pobreza, la contaminación, la extinción de los animales, la contaminación, la migración, las enfermedades. Los mismos virus que ya nos visitaron hace 10 o 15 años atrás, la dejadez, la negación de los gobiernos y de los personajes que dirigen los grandes centros o potencias industriales o económicas, es tremendo, porque la llegada del virus estaba iniciada. Es decir, la OMS, yo lo recuerdo como un hombre informado, simplemente recuerdo los informes de la OMS. Cada 2 o 3 años hay que prepararse para el virus, hay que prepararse para el virus. Bueno, o por supuesto que no escucharon, a pesar de que ya teníamos varios virus en el camino, no lo escucharon. Bueno, claro, como digo por ahí, claro, invertir en los cinturones en contra del virus era demasiado costoso. El negocio era más bien que llegara el virus. Es terrible decirlo, es una metáfora, por supuesto, pero efectivamente una sociedad más organizada, más relacionada, más basada en las relaciones, hubiera sido diferente. Hay muchas, muchas causas que pudieron evitar. No se hubiera podido evitar la propagación del virus, nadie puede, pero sí se podrían haber hecho, tomado muchísimas decisiones para no llegar al momento en que estamos. Eso sí, bueno, y no lo digo yo, sino lo dicen los especialistas. El mismo Colegio Médico de Chile, ¿no? Lo han dicho, uno lee, han enviado como 100 comunicaciones al gobierno que no escuchó, no miró y no oyó. Es casi un acuerdo, pero eso que está pasando en Chile también ha pasado en varios gobiernos empeñados en colocar la economía y el control sobre lo sanitario.
Usted en el libro describe varios ejemplos, el de Jair Bolsonaro en Brasil, lo que pasa con AMLO en México, el gobierno de Boris Johnson en Inglaterra. Y profesor, quisiera devolverlo a lo que nos planteaba al principio, al concepto de sindemia, que tiene que ver mucho también con el sistema que usted describía. Quisiera que por favor nos hablara y nos argumentara respecto de qué es este concepto de sindemia que usted utiliza en el libro.
El concepto de sindemia es un concepto de Merrill, un antropólogo médico, donde en pocas palabras él dice que es una sindemia porque es la suma de lo que estamos hablando. Llega el virus, pero el virus llega a un entorno donde hay una crisis de tremendas proporciones que abarca la crisis de las enfermedades, la pobreza, la contaminación, los problemas económicos. Y eso es lo que va a generar para él una sindemia. Es como yo digo ahí, acordándome de una película hace mucho tiempo, la suma de todos los males. Eso es la sindemia, ¿no es cierto? Por eso es, digo ahí también, ¿qué pandemia no es una sindemia? Todas las pandemias son una sindemia. Ahora ocurre algo impresionante, ¿no? Que las pandemias o las sindemias llegan, Jennifer, cuando un modelo o un momento en la historia, todo empieza a derrumbarse y no se sabe por qué, pero llegan los virus. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial. Hace 100 años atrás, en la bella época, habían dicho lo que iban a decir 100 años después. Habíamos llegado al fin del desarrollo humano. Habíamos llegado ya a una suerte de paraíso. Claro, estaban los aeroplanos, los motores, el cine, el telégrafo, la luz, los transatlánticos, la fotografía. Es decir, no había nada más. La música, la pintura, la filosofía, el psicoanálisis. Sí, decían entonces en aquella época que Europa nunca había sido tan vasta, tan rica, tan luminosa y tan hermosa. Era la bella época. Habíamos llegado al pináculo. Y todo eso, después de 20 años, se derrumbó en 20 días. Vino la Primera Guerra Mundial, pero lo que no se dice es que en la Primera Guerra Mundial estaba la gripe mal llamada española, que era un virus. Y entonces, hoy no se sabe, pero se cree que los 40 millones o 30 millones de personas que murieron, parece que fue la gripe, el virus, que mató más gente que la propia guerra. Y allí llegó para que todo cambiara. Es tremendo, porque ahí se producen grandes cambios sociales, políticos, económicos. Y es terrible decirlo, eso lo dice Virchow, pero así ha pasado en la historia. Entonces, un poco, 100 años después, 1990, Francis Fukuyama, este tanque pensante del gobierno de Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde escribió el libro la historia, el fin de la historia y el último hombre, dice: hemos llegado al fin de la historia. Hay buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Un paraíso capitalista como fin de la historia. Casi es lo mismo. Habíamos llegado, ya no había mayores posibilidades de desarrollo. 30 años después, aquí estamos.
Y aquí estamos necesariamente replanteándonos un futuro, que es un poco de lo que vamos a estar hablando durante el
Claro.
resto del programa con Daniel Malpartida. Les recuerdo a nuestros auditores y auditores que él es psicólogo y psicoanalista y estamos hablando sobre su último libro, Crónica psicoanalítica de la pandemia. Daniel, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya
Muy
regresamos a
bien.
Palabra Pública, Letras para el Debate.
Y ahora entiendo.
Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con Daniel Malpartida, psicólogo, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y autor del libro Crónica Psicoanalítica de la Pandemia, sobre el que estamos hablando en este momento. Daniel, usted en el libro sugiere tres elementos que a su juicio han determinado la catástrofe social y sanitaria por COVID-19 en nuestro continente. Uno es un término que solemos escuchar en economía, que es el laissez-faire, el dejar hacer. El segundo es el darwinismo social, que usted ahí nos va a hacer una apreciación que realmente no debería llamarse darwinismo social, que es una estrategia de selección natural que se lleva a lo social y que implica la supervivencia solo de los más aptos. Y la tercera es la victimización de los gobernantes. ¿Podría profundizar en estas ideas y en el impacto que cree que estas conductas han tenido sobre nuestras vidas en el último año?
Sí, bueno, a ver, voy a contar un poco, quizás si es que tengo tiempo, cómo se me ocurrió. En el 2019, en enero, yo estaba escribiendo un libro sobre el estallido social. Antes de escribir esto, estaba escribiendo este libro. Tenía escrito el primer capítulo que se llamaba Requiem. El segundo capítulo está dedicado a los movimientos sociales de la última década. De una visión, porque me llamó mucho, la primavera árabe, donde apareció por primera vez la palabra dignidad, y apareció por primera vez la palabra ética, apareció por primera vez los valores, el retorno a la transparencia. Estaba en eso. Y estaba en el tercer capítulo, donde hablaba del cename, la institución filicida. El filicidio en psicoanálisis es la muerte, la denigración, el tormento de los jóvenes a cargo de los mayores, no de los padres. El filicidio va más allá del parentesco, es el ataque, la denigración de los mayores sobre la progenie. Estaba en eso cuando, muy interesado, por supuesto, ya sabía lo de la pandemia en China, que estaba. De repente, en marzo, cuando viene todo el desastre de Italia, de España, que verdaderamente los agarró por sorpresa, empiezo a darme cuenta que en Inglaterra empiezo a mirar y empiezo a leer los diarios y me digo... Y veía la negligencia, las declaraciones de Boris Johnson, el no escuchar a los médicos, no escuchar a los científicos, no ir a las reuniones de preparación, hablar en un lenguaje como el que hablaba Churchill, llegó la hora del sacrificio, van a morir muchas personas. Pero me di cuenta y dije, aquí están dejando pasar el virus. Aquí están dejando pasar el virus. Y me acordé, en algún lugar de mi mente estaba esa frase que se llama el dejar pasar, el famoso laissez-faire. Y me acordé y fui a mí a investigar de dónde venía esto del laissez-faire. No me acordaba. Bueno, viene de un francés, un fisiócrata francés, que creía que no debía intervenirse en nada de lo que la naturaleza estuviera haciendo. Claro, eran unos fisiócratas del siglo XVI, pero lo impresionante que lo que pasó fue esa frase, que traducida significa dejen hacer, dejen pasar, que el mundo se arregla solo. Eso fue lo que pasó a lo largo de los siglos hasta hoy día. Así que no tiene nada que ver los fisiócratas, no es una crítica. Esta frase es tomada por Adam Smith, el que generó lo que hoy conocemos como modelo neoliberal, y dijo muy genialmente, porque era un genio, que el mercado se regulaba solo porque había una mano invisible que arreglaba las cosas. Bueno, ya sabemos que nunca hubo una mano invisible y que nunca se arreglaron las cosas. Bueno, pero ahí estamos en el mundo de la economía. Yo no soy economista, pero hice la investigación para tener una línea de desarrollo. Pero sí sabía que este tema del darwinismo social era terrible. Pero ¿qué ocurre? Que hay que salvar a Darwin, porque la verdad, Darwin no tiene nada que ver con el darwinismo social. Fue Herbert Spencer, otro genio, hay que decirlo, que acuñó la idea de lo que es el darwinismo social, que es la selección hecha por Darwin hacia lo social. Y fue él quien acuñó esa frase. Por eso, en los últimos, digamos, literatos, filósofos ingleses, ahora, el año pasado, dijeron, no, en rigor, Esto debería llamarse Spencerismo social, o sea, el traslado de la selección de las especies al plano social. Y entonces, ¿qué dijo? Los seres sensibles han progresado en virtud de la ley del que es superior, que debe aprovecharse de su superioridad, y al inferior sufrir las consecuencias de su inferioridad. Ha sido y es aún necesario conformarse a esta ley, no solo para la continuidad de la vida, sino también para el acrecentamiento de la felicidad. Bien, esto es lo que está funcionando, digo yo, en parte en el inconsciente de muchos mandatarios del mundo. Es eso. Luego, ante la irrupción de la pandemia o la sindemia, hacen esta maniobra, que yo considero francamente vergonzosa, ¿no? Es decir, no sabíamos, no estábamos preparados, no teníamos idea qué íbamos a hacer y muy rápidamente, y esto es una jugada muy conocida, colocarse en el lugar de las víctimas perfectas. No sabíamos qué podíamos hacer, pero no es posible aceptar eso, porque todo estaba anunciado previamente. Incluso una investigación decía que el virus podía emerger en una zona del sudeste asiático y que podía ser del cruce, bueno, quizás de un pangolín, un murciélago, y que podría emerger de ahí. Y entonces rápidamente, para, no sé cómo llamarlo, no tener responsabilidades o no asumirlas, correrse al lugar de la víctima perfecta es pues eso, justamente, no asumir la responsabilidad colocándose en un lugar no sabíamos. No es posible aceptar eso. No es
Daniel, y en este caso, ¿qué le correspondía hacer a los gobernantes? Porque estoy pensando
posible.
en que si bien estoy de acuerdo con lo que usted plantea, también pensar en la realidad quizá de los gobiernos latinoamericanos que viven realidades más precarias. Entonces me pregunto, desde su punto de vista, ¿de qué manera podían estar mejor preparados los gobiernos de nuestro continente o qué otro tipo de medidas pudieron haber tomado en nuestra
Bueno,
realidad los mandatarios?
es. Mira, la verdad es que lo que primero que hay que entender es que estos gobiernos latinoamericanos que señalan en el libro, lo que yace en la subjetividad de estos mandatarios es justamente este tema del spencerismo social, de la selección, del clasismo, de la segregación, de la xenofobia, etcétera, etcétera, y de la economía por sobre lo sanitario. Ese es el primer. Tendría que haber sido al revés. Es decir, lo que hemos vivido en Chile y en otros países, escuchar a los expertos, seguir a los que saben, así de fácil, si no, no, no era, no había que inventar nada nuevo. Hay gente que sabe y sabe mucho, para eso han estudiado. Tendrían seguido a los expertos científicos de varias áreas, no lo hicieron. Y es terrible, porque tú te pones a pensar. O sea, ahí aparece entremezcla ahí en el libro la palabra genocidio, sobre todo en Brasil, sobre todo en Brasil. Y también cabría en Estados Unidos. Pero bueno, entonces eso es lo que habría que hacer, lo que tampoco hicieron acá, escuchar y proceder en consecuencia. Eso es lo que habría que haber hecho. Pero la verdad es que no lo hicieron. Incluso, como tú bien sabes, ahora nos enteramos de que la famosa mesa COVID-19 no existía. O sea,
Estuvimos conversando en el programa también sobre eso, como sobre
eso es
el
una,
impacto
bueno, eso es
claro,
una
como de
muestra, no.
improvisación sobre el manejo de la pandemia.
Bueno, ese es una muestra de spencerismo social, pero incluso también es violencia del Estado contra los ciudadanos.
Que es una
Acá.
idea que usted también desarrolla bastante en el libro, la idea de violencia y de cómo
Claro, acá
esta
es muy
es
difícil hablar
simbólica
de
e
violencia,
incluso
acá la palabra es,
materialmente se imprime sobre los cuerpos de las
sí,
personas.
así es, porque el destino final es el ciudadano, ¿no? No el 15% que están fuera de ese encuadre. Entonces, a ver, quiero decir algo, o sea, fue muy difícil, Jennifer, aceptar la abrumadora evidencia, sobre todo para un psicoanalista que creemos en la verdad, creemos en el otro. Otro, creemos en el cambio o hacemos lo posible para que algo cambie. Fue muy difícil y quiero decir que dudé muchas veces en escribir el primer capítulo sobre el darwinismo social. Tuve que buscar y busqué y busqué y busqué porque me era muy difícil poder aceptarlo. que eso estaba ocurriendo. Pero luego, con la ayuda de los periodistas bien informados, ellos mismos hablaron de esto. Los de la BBC, los de Washington Post, Página 12 en Buenos Aires, en fin, varios periodistas inteligentes empezaron a hablar de las acciones deliberadas contra los ciudadanos, acciones deliberadas en Inglaterra, que ya sabemos cómo son. Y de ahí vino esta palabra muy importante del periodismo, acciones deliberadas, el dejar pasar. Y entonces ahí me sentí apoyado un poco más por los periodistas que dije, bueno, y entonces están ahí en el libro algunas, como has leído, algunas referencias a los periodistas y a los periódicos que escribieron al respecto, que curiosamente, fíjate, fueron duros, ¿eh? Incluso mucho más duros que en Latinoamérica, lo cual es bien interesante también.
Sí, les recuerdo a nuestros auditores y auditores que estamos hoy conversando con Daniel Malpartida, psicólogo y psicoanalista y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, sobre su libro Crónica Psicoanalítica de la Pandemia. Vamos a hacer una pequeña pausa en Palabra Pública, Letras para el Debate y ya regresamos. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Daniel, usted en el libro plantea que
Sí.
el coronavirus ha puesto de manifiesto los agresivos principios del neoliberalismo, sus estrategias manipulativas, sus innúmeros
Sí.
errores. Lo estoy citando a usted. ¿Cree que a la luz de la evidencia actual hay posibilidades de avanzar hacia un nuevo tipo de sociedad?
Bueno, es en lo que hay que pensar. Yo pongo ahí al final del libro, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, hay que pensar, ¿no? Sí, hacia dónde podemos ir, hacia dónde podemos caminar. Porque, bueno, ya sabemos que el discurso, los discursos, los grandes discursos políticos de la derecha se están derrumbando, ¿no es cierto? Sobre todo los filósofos europeos están trabajando, pero también se derrumban los discursos políticos de la llamada izquierda tradicional. Y hoy en día uno puede ver en el mundo, sobre todo en el encuadre y en el mundo de los movimientos sociales, que no quieren ni con la derecha ni con la izquierda. Un ejemplo bastará. Yo, como todos, hemos ido a las marchas, ¿no es cierto?, aquí en el Chile despertó. Y como bien sabes, no aceptaban que fuera ningún tipo de político, ni de izquierda ni de derecha. Bueno, esto que ocurre en Chile no ocurre solo en Chile, ocurre en muchos lugares del mundo, no en todos. Y entonces tenemos a un humano, porque bueno, ahora hay que hablar de humano, ¿no? Hablar del hombre,
Ya no.
el hombre como tampoco, y Homo sapiens, no, y Homo sapiens menos, porque está bien, llegamos a Marte, la Luna, pero la sabiduría, entiendo yo, pasa por otro lado. Entonces eso de Homo sapiens también está entre paréntesis. Hombre está bien. Humano, bueno, humano, está bien, somos humanos. Efectivamente hay que pensar, hay que empezar en el rescate del humano y avanzar hacia otros lados, dejando atrás este modelo que Derrida decía, ¿no? Ha sido uno de los modelos más inhumanos de la historia, causante de los momentos de tragedia, de hambre, de separación, de migraciones, de violencias, de guerras. Y eso lo hizo este modelo. Entonces, más, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Las negaciones, las disociaciones, las mentiras sobre las mentiras, el no escuchar, el tener este paraguas de la democracia, pero en rigor son sumamente jerárquicos, incluso inspirados por la doctrina militar, por lo que se llama la doctrina del shock económico, donde la verdad sin empatía, en fin, verdaderamente dejar este neoliberalismo es incluso una cuestión de salud psíquica. Pero por supuesto, para aquellos que no están en esto, los otros del otro lado, por supuesto que no, viven en un paraíso, ¿no es cierto? Y están destinados y quieren defender como sea el modelo, lo cual es francamente vergonzoso, porque dicen,
Claro.
vamos a defender un modelo que es causante de los desastres más grandes de la historia, pero la verdad es que no les importa.
Claro, y como usted plantea, o sea, es una denuncia que se venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero hoy probablemente vemos estas consecuencias a nivel global agudizadas por la pandemia. Y usted hablaba,
Así es.
Daniel, de la salud mental, y quisiera llevarlo precisamente a ese tema, porque en el libro usted hace referencia a consecuencias ya visibles en el estado de ánimo colectivo a raíz de la pandemia y las consecuencias de esto. Usted
Sí,
habla de
sí.
pánico colectivo, de incertidumbre, de fragilidad. Del síndrome de burnout, que podría describirse como ese estado en que las personas, fruto del cansancio y del agobio, quedan fundidas, finalmente. ¿Por cuánto tiempo podrían
Sí.
permanecer entre nosotros esas consecuencias y cómo cree usted que vamos a enfrentarlas como sociedad?
Mira, este tema de los efectos psíquicos de la pandemia o la sindemia se viene discutiendo muchísimo en las asociaciones psicoanalíticas, ¿no? Y estamos sobre la marcha, estamos observando lo que pasa. Es decir, estamos aprendiendo de la experiencia, puesto que no hay referentes. Los referentes son muy lejanos y además diferentes porque estamos en otro mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las reacciones masivas, para poner un ejemplo que creo que está en el libro, lo que se llama la negación maníaca. Bueno, voy a poner un ejemplo directo aquí y ahora, lo que está pasando en Chile, ¿no? Entonces uno sale y mira estas colas de cuadras y cuadras de gente comprando, ¿no es cierto? Es un clásico, todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Están locos? ¿Qué les ocurre? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí a nivel masivo? Primero, la negación. La negación tiene que ver, como su nombre lo indica, el psicoanálisis es, reconozco lo que estoy viendo, reconozco que hay peligro, pero lo disocio de la experiencia y lo niego. Esa es la negación. Lo maníaco tiene que ver con la exaltación, es decir, entrar en una fiesta, en una celebración, en una adquisición de objetos para minimizar los efectos de la angustia y el miedo que la situación real me produce. Esa es una pandemia psíquica, la negación maníaca. Y por eso tú ves que todo el mundo compra lo que no tiene que comprar, desde objetos hasta comida. Y levantan la fantasía de que todos que se van a hundir en un precipicio, que en el rigor no se van a hundir. Eso se llama negación maníaca en psicoanálisis, que ha sido estudiada durante mucho tiempo. Pero hay mucho más. Por ejemplo, estamos pensando ahora el efecto del confinamiento. Hay cosas que están pensadas, pero por ejemplo, nosotros de lunes a viernes podemos más o menos salir. El día sábado y domingo estamos confinados. El día lunes, comenzar el lunes es una pesadilla. Una pandemia psíquica que está ocurriendo al hablar con otros colegas es la tremenda dificultad para empezar los lunes. ¿Qué pasa el sábado y domingo? El confinamiento que viene como ley de afuera, a través del paso del tiempo, se internalizó. Entonces el sábado y domingo opera como una cosa paradojal. Es un dominio extranjero que está en el interior. Y entonces la persona entra a estados psíquicos regresivos, se acomoda, se relaja, entre paréntesis, descansa, regresiona a la casa, a las sábanas, a la cama, y entra en un estado psíquico casi de letargo, sábado y domingo. Pero resulta que el lunes viene la cruda realidad. Y entonces no quieren saber nada con el lunes. Esto ha empezado a ocurrir hace poco, ¿eh? Porque la consigna del confinamiento no estaba todavía en la estructura psíquica. Ahora funciona desde adentro. Y es efectivamente la más terrible de las colonizaciones. Es otro ejemplo. Bueno, y está, bueno, lo más visible, los duelos. La depresión, es decir, ahí en un capítulo hablo muy del duelo, de los duelos personales que hay que elaborar, de los duelos sociales, podrían ser duelos comunales, duelos regionales, duelos nacionales, duelos internacionales, duelos globales. Ese es otro de los problemas psíquicos que tenemos que enfrentar, superar los duelos para pensar en un mundo mejor. Es decir, no sé cómo llamarlo, ese deseo de retorno a la normalidad o a la nueva normalidad, no hay tal cosa. La nueva normalidad vendrá y está en el futuro, una vez que podamos haber superado los duelos. Bueno, y así podríamos darse el tema de estar quemado y fuera, es otro de los problemas. En fin, hay infinidad. ¿Y cómo enfrentarlo? Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? No es que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, no lo tenemos. ¿Y ahora qué
Mucho
vamos a
menos de
hacer?
salud mental.
Bueno, por eso. Entonces, ahora, y ese es otro marcador de por qué la salud no puede estar en el ámbito privado. Porque la salud en el ámbito privado, y ojo que esto lo dijo Macron, no lo digo yo, ¿eh? La salud en el ámbito privado ha propiciado la difusión del virus. ¿Quién lo dijo? Macron. O sea, que digamos que no es una persona, qué sé yo, vinculado a la izquierda, que, no, pero lo digo. Y lo que van a hacer allá es sacar hasta donde puedan la salud privada y llevarla a como era antes, a lo público.
Daniel,
Ajá.
precisamente, o sea, a propósito de salud mental, quisiera traerlo también como a lo que ocurre en nuestro país, porque vi unas cifras que fueron publicadas hace poco que llamaron mucho mi atención. Es el
Ajá.
informe Un año del COVID-19, que fue elaborado en 30 países por la consultora internacional Ipsos para el Foro Económico Mundial. Y ese
Ajá.
reporte dio cuenta de que en Chile, 56% de las personas estiman que su salud mental ha empeorado desde que comenzó la pandemia. Y esto es lo que
Seguramente.
me llamó la atención, que
Sí,
esa
sí.
cifra nos convierte en el país con peor salud mental en el continente y el segundo a nivel mundial en este reporte, solo después de Turquía. A su
Sí,
juicio, ¿qué
mira,
explica
sí.
estos pésimos números en Chile?
Mira, bueno, mira, es difícil decirlo, pero mira, Jennifer, nuevamente, hace mucho tiempo, en las otras cosas que escribí, la OMS viene diciendo desde hace 20 años, 20 años, están los informes, se pueden leer, que Chile es uno de los países con mayor cantidad de gente deprimida, con mayor cantidad de gente con duelos, con mayor cantidad de gente con problemas psicológicos. Ya hace 15 años, un poco como la pandemia. Por supuesto que eso salía en los periódicos, salía, bueno, en algún lugar chiquitito por ahí, porque este modelo que está basado en el éxito y en la imagen y en el espectáculo, esas informaciones no le convenían al modelo, porque, ¿no es cierto?, Chile, el éxito, la imagen país, etcétera, pero eso estaba anunciado también por la OMS. Efectivamente, con la pandemia se agravan todos los sustratos complicados que las personas puedan tener. Entonces, y ya decía la OMS en ese momento, no recuerdo si ya estábamos en el cuarto o tercer país con mayor gente deprimida del mundo. Nuevamente, ¿y qué pasó? Como la imagen de los tres monos, no se oye, no se escucha y no se ve. Pero, ¿quiénes son los representantes de eso? Bueno, ya lo sabes. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo salir? Necesitamos programas. O sea, quiero decir, formas hay, pero el tema es, ¿quién toma la decisión? El problema de la ciencia, de lo científico, un poco de lo que hemos visto ahora aquí y en otros países, las propuestas de cambio están, pero los científicos no tienen el poder político para hacer los cambios. Pueden proponer, decir, soluciones hay, no es que no las haya, pero no tienen el poder para poder hacerlo.
Claro, se necesita la voluntad política de parar este dejar hacer del que usted nos hablaba en la primera
Claro,
parte del programa.
y renunciar al hecho de la economía por sobre la salud. Porque la verdad, lo repito, soluciones hay. En otros países hay. No es que, ni siquiera habría que ir allá y preguntarles cómo lo hicieron nomás. Pero no. Bueno, por eso es que igual, bueno, por eso es que la pandemia llega, como digo yo, a correrle el telón a este momento histórico en varios países del mundo. Para eso es interesantísimo, ¿no? Cómo de una u otra manera el hombre hace las cosas. Esto es como la historia paradójica de los que fracasan al triunfar. Este modelo triunfó, no mucho tiempo, 20, 30 años, pero la verdad que al mismo tiempo llevaba el virus de su autodestrucción dentro. El virus de la autodestrucción del modelo es justamente eso, la omnipotencia, la disociación. no escuchar, la falta de empatía, el narcisismo maligno, el control. ¿Listo? Hicieron todo mal. Llegaron tarde a todos lados. Ese es el virus de la autodestrucción del modelo.
Y claro, y la sociedad y los ciudadanos y ciudadanas son quienes pagan ese costo. Les recuerdo a nuestros auditores y
Así es.
auditoras que estamos hoy conversando con Daniel Malpartida, psicólogo y psicoanalista. Vamos a hacer la última pausa musical del programa de hoy y ya regresamos con el último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este viernes, en nuestro último bloque. Y en este último bloque, Daniel, quisiera llevarlo a un tema completamente distinto del que hemos abordado a lo largo de este programa, aprovechando que usted ha desarrollado una buena parte de su carrera en Perú. Bueno, aún falta la oficialización de los resultados, pero todo indica que el candidato Pedro Castillo va a ser el nuevo presidente de Perú, quien ha pasado por un escasísimo margen a la candidata derechista Keiko Fujimori. ¿Qué escenario se abre desde su perspectiva en Perú con estas elecciones de un resultado tan, tan
Mira,
estrecho?
Jennifer, es nuevamente, sí, Sí. Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto? Perú viene de hace 20 años atrás de una guerra con Sendero Luminoso donde murieron 50.000 personas. Fue acompañado de un terrible duelo, un duelo que aún está elaborándose. Luego vinieron todos estos representantes políticos que fueron, bueno, unos encarcelados, otros juzgados, uno se suicidó. En fin, el último Vizcarra tuvo que salir, salió de la presidencia. Es decir, la clase política de derecha y de izquierda absolutamente desprestigiada. ¿Pero acaso no es lo que ocurre aquí, no es lo que ocurre en Londres, no es lo que ocurre en España? Bien, ese es el panorama. Emergen entonces, llega el tema de la elección y aparecen estas dos fuerzas mutuamente contradictorias. Por un lado, Keiko Fujimori, como lo sabemos, representante del neoliberalismo, pero no del neoliberalismo que impera en Chile, mucho más suave, porque el gobierno allá tiene las empresas claves siguen siendo del gobierno, y es, digamos, un neoliberalismo un poco mixto, el de acá es sumamente radical, pero bueno, pero ella, digamos, representa la fuerza tradicional de la derecha ahí. Y por otro lado, Castillo, que es un profesor simple, que viene del Perú profundo, de ese Perú que siempre ha sido marginado, olvidado, un poco como dirían acá, ¿no? Pertenece al baile de los que sobran. Entonces, y esas son las fuerzas en pugna. Y se pensaba, debido al dolor y al abandono en que estuvo esta parte, la gran parte de este segmento del Perú, el Perú profundo, que Castillo iba a ganar largamente. Estaba muy en duda que ganaba, que ganara Fujimori, porque, bueno, tiene detrás un juicio gravísimo. Y entonces, incluso ayer un fiscal dijo que debería volver a cárcel. Estas cosas extrañas de la política, pero por eso es que la política está absolutamente desprestigiada. O sea, tenemos una candidata a presidencia que está en un juicio y que además puede ir a la cárcel. ¿No va a ir a la cárcel? Sí, es presidenta. Pero como no es presidenta, lo más probable es que la van a juzgar. Bueno. Y del otro lado, Castillo, como tú dices, gana por un margen. Lo que pasó, lo que está pasando, y esto pasó en los últimos 5 días, que el electorado no quiere más peleas, no quiere más rencillas, no quiere más guerras. Quieren que de una buena vez por todas se den la mano. Eso es lo que está pasando. Y es probablemente por eso que es tan leve la suma de votos de uno y otro. La calle está diciendo, queremos que hagan otra cosa, queremos que se pongan de acuerdo. No sé si lo lograrán, pero ese es un fenómeno que no tiene que ver, fíjate, con la política, tiene que ver con la calle, con la sociedad, con los ciudadanos. Eso es verdaderamente impensable. Eso era impensable hace un mes. Hace un mes nadie pensaba esto. Y tú ves las redes, bueno, por el Perú, por la nación, pónganse de acuerdo, dense la mano, viene el bicentenario, aprendamos una lección de democracia, sea quien sea el ganador. Aceptémoslo, en fin, hay como un deseo de avanzar juntos, a pesar de las diferencias, lo cual sería un ejercicio democrático muy alturado, ¿no? Tolerar las diferencias, ojalá así sea. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que vendrá? Bueno, difícil para cualquiera, porque no van a poder tomar las decisiones, ¿no es cierto? Porque no tienen un margen de poder para tomar decisiones. 50-51, para ponerlo así. Entonces, tengo que conversar contigo y ponerme de acuerdo, porque no me voy a poder imponer. Y eso también es importante. Bueno, y ahí viene, y ahí se entra ya de lo que yo no sé,
Claro.
todas las
Daniel,
cosas políticas y los acuerdos. Pero esto está pasando con la calle, eso es lo interesante. Esto
Claro.
está, esto es lo que quiere la gente. Eso es
Daniel,
muy
a
interesante.
propósito de eso mismo, de lo que quiere la gente, porque desde la izquierda en Chile se ha puesto énfasis en el carácter conservador del profesor Pedro Castillo, quien en su programa es contrario a temas como los derechos reproductivos, el matrimonio igualitario, los derechos de las disidencias sexuales y otras demandas que son muy sentidas para la izquierda del siglo XXI. ¿Qué cree usted sobre esas
Sí.
críticas? ¿En Perú son relevantes esos temas y cree usted que puedan tener alguna relevancia respecto de la manera en la que se va a configurar el mandato del profesor Castillo?
No, me parece, bueno, él acaba de declarar, me parece, hace unas horas que va a respetar el capital privado y todo, y que sí va a avanzar hacia una, porque una cosa es lo que se dice en las campañas, ¿no? Y otra cosa es lo que viene después. Lo que viene después ya está dicho, en realidad, un poco, miren, no se asusten, esto va a tener que ser un país más justo, pero, ¿saben qué? Tienen que, ¿no? Bajar un poco la ambición que tienen, ¿no? Tienen que ser un poco más solidarios porque si no, no, pero efectivamente es un personaje que también hay que ver hacia dónde va. Ya dio muestras de que se suavizó respecto, para aminorar los temores respecto a lo que dijo antes. Efectivamente, y efectivamente hay una forma un poquito más universal de ver las cosas, pero representa sin duda a ese 50% del Perú que estuvo en el abandono. Ahora, ¿cómo lo harán? Bueno, no sé. Van a tener que ponerse de acuerdo. No, no, no se me ocurre otra salida. No se me
Sin
ocurre
duda.
otra. ¿Cómo? ¿Cómo no sé?
Daniel, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de este programa. De todas maneras, quisiera darle la posibilidad de despedirse de nuestros auditores y auditoras y también de pasar el dato ahí del libro que hemos estado hablando, que es gratuito también y de fácil descarga para todas las personas.
Bueno, muchas gracias, Jennifer, por la invitación. Bueno, la verdad que el libro, como yo digo, es de público dominio. Bueno, no sé muy bien cómo podrían llegar, pero está en la página web, está circulando por las redes, en el Facebook de Daniel Malpartida. Lo pueden solicitar y se los enviamos rápidamente sin ningún costo. Es un libro para todos y eso, digamos, y es una forma de compartir el conocimiento que creo que es una muy buena forma de hacer cultura también. Entonces, eso es lo primero. Y bueno, y lo que viene, hay que pensar en una suerte de paradoja, pensar hoy el presente que está por venir. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de volver a pensar en la utopía, en los sueños, en los mitos, en los héroes y en la recuperación, por lo menos ya lo sabemos, de un gran sector, no solo de acá, sino en todo el mundo, de lo que son los valores fundamentales del humano, de la dignidad, de la ética, del compromiso, de la solidaridad. Todos estos valores fueron hundidos por el neoliberalismo y la posmodernidad. No podría haber sido de otra forma, porque si no, no sería neoliberalismo.
Muchísimas gracias, Daniel, por compartir con nosotros y nosotras en esta oportunidad. Y muchísimas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras por seguirnos una vez más. Esto fue Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes, como siempre, en Radio Universidad de Chile. Que tengan un buen fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.